Volumen 1652. El Señor tiene suspendidos los bienes que había establecido en la creación para darlos a las almas que deben vivir en su querer. Mientras rezaba, sentía a mi amable Jesús en mi interior, que ahora rezaba, ahora sufría, ahora como si estuviese obrando, y frecuentemente me llamaba por mi nombre. Y yo le he dicho: Jesús, ¿qué quieres que estás haciendo? Me parece que estás muy ocupado y sufres mucho. Y mientras me llamas, atraído por tus ocupaciones, te olvidas que me has llamado y no me dices nada. Y Jesús: Hija mía, estoy tan ocupado en ti porque estoy desarrollando todo el obrar del vivir en mi querer. Es necesario que primero lo haga yo en ti, y mientras lo hago, anudo todo tu interior en la interminable luz de mi voluntad, a fin de que tu pequeña voluntad humana quede concatenada y en ella tome su puesto, y ensanchándose en ella reciba todo el bien que la voluntad divina quiere dar a la voluntad humana.
A ver, o sea, hemos hablado varias veces de la unidad, o sea, esa unidad que encierra todo, esa unidad de la divina voluntad que encierra todo lo que ella ha hecho. Y recordemos que siendo la divina voluntad el motor de todo lo que es Dios, de todos los atributos de Dios, por lo tanto, encierra en ella todo lo que Dios ha hecho. Y esto lo podríamos empezar a poner desde la generación del verbo, porque eso es un acto de la divinidad. Podríamos poner todo lo que es la correspondencia que el verbo da al Padre, pero esa correspondencia equivale a tomar carne, a humanarse. Esa correspondencia equivale a la creación total, equivale a la redención, equivale a la parte del proceder del Espíritu Santo y equivale a la santificación y a la divinización del hombre. Por lo tanto, es todo. Entonces, la divina voluntad es el motor de todos los atributos de Dios y Dios cuando hace algo, lo hace movido por su voluntad. Y recordemos que también nos dice que la voluntad es como un almacén, como una caja donde se guardan todos los actos de esa voluntad. Eso es lo que significa unidad. O sea, en ella está todo lo que Dios ha hecho motivado o movido por la divina voluntad. En el momento en el que esta divina voluntad entra en una criatura, en ese momento podemos hablar y ahora vamos a entender por qué se dice vivir en querer divino. Porque el querer divino es el acto único de Dios. Y el encargado o la encargada de introducirnos en ese querer divino, en esa vida divina, es la voluntad de Él. Entonces, la criatura recibe la divina voluntad como vida. Si está como vida, esa es la criatura, ya es parte de ella. Ya no es algo ajeno a ella. Sí, o sea, ya no es algo ajeno a ella. Ya es prácticamente su misma vida, es el mismo ser de la persona. Por eso es que ahora todo lo que Dios contiene, todo lo que Dios hace, forma la parte de la vida de la criatura. Y eso no puede estar en ningún lado más que en el querer divino, en todos los actos de Dios. Por lo tanto, ahora la criatura toma parte en la formación del acto único de Dios. ¿Sí? Y por eso dice, estoy desarrollando todo el obrar del vivir en mi querer. O sea, lo está poniendo todo en Luisa. Dice, es necesario que primero lo haga yo en ti. claro, para fundar el reino. Y a partir de ahí Jesús estará todo ocupado, reordenando todo en nosotros, en todos aquellos que queramos seguir el camino de Luisa. Sí, por eso es necesario que primero lo haga yo en ti. Y mientras lo hago, anudo todo tu interior en la interminable luz de mi voluntad. Así que es en ese momento la criatura se ensancha. Ahora, el ser de la criatura, ya hemos hablado que el ser es de mi límite hacia adentro. Ahorita el límite que tenemos es nuestra piel. Entonces realmente nuestro ser es muy pequeño. Pero en el momento que la divina voluntad forme parte, ya sea mi vida, en ese momento mi ser es de todo lo que contiene la divina voluntad. Por lo tanto, ahora me ensancho en ella, me extiendo a todo lo que ella es y estoy en todos lados donde está la divina voluntad. Estoy en todos lados donde está Dios. Dios ya no es ajeno a mí. Dios ya no hay un lugar donde no estemos juntos. No hay ninguna parte en el infinito en donde Dios no me encuentre. Y no hay ningún lugar en donde yo no lo encuentre. O sea, estamos unidos. Eso es lo que está haciendo Jesús en Luisa como primera y luego, ahora después, lo querrá hacer en cada uno de los que quieran entrar a vivir en la divina voluntad. ¿Sí? Por eso es que todo lo que él tenía, o sea, para la familia humana, todo lo que él quería haberle dado a la familia humana en atributos, en dones, tanto preternaturales como sobrenaturales, todo eso ahora lo está depositando en el alma que vive en la divina voluntad. Esto nos dará una idea primero de quién es la Virgen. Porque la Virgen es la plenitud de la divina voluntad. En segundo lugar está Luisa. Porque Luisa, aunque no es inmaculada, aunque tuvo actos de voluntad humana, aunque tuvo que salir del pecado original, o sea, de la mancha del pecado original a través de los sacramentos, pero del momento que dijo sí, en adelante nunca se volvió a salir. Por lo tanto, tiene una plenitud de vida en la divina voluntad. Y ahora cada uno de nosotros, bueno, pues hasta donde pueda alcanzar, hasta donde quiera, ¿sí? Y el punto es decir, bueno, ¿cuándo entramos? Es que tanto vamos a vivir. Recordemos que son los actos de la divina voluntad, los actos que se hagan en la divina voluntad es lo que irá dando plenitud a esa vida que se va formando en cada uno de nosotros. Si hacemos, no sé, 10 actos, pues somos apenas recién nacidos. Si hacemos 1000, bueno, a lo mejor llegamos a los 2 meses. O sea, en un símil, con un bebé recién nacido. Así que poco a poco va a ir creciendo esta vida divina en nosotros. ¿Sí? Interesante, ¿no creen?
Una pregunta, ¿puedo hacerla, Salvador?
Cristina. Sí, claro.
Bueno, sí. Buena.
Hola.
A ver, cuando dice, estoy tan ocupado en desarrollar el obrar de mi vida, de vivir en mi creer en ti, ese desarrollarlo, ¿cómo se concreta? Se está refiriendo, bueno, como es en el acto único, que ya lo, como ya lo hizo en la redención, que fue a lo que se dedicó, o actualizándolo ahora en el alma, en este caso de Luisa y después de nosotros.
Por eso lo está poniendo en Luisa, lo está como que la palabra desarrollando nos indica como que va en progreso, ¿sí? Pero ese progreso es de acuerdo a lo que Luisa va haciendo de actos.
Okay.
La divina voluntad es unidad, contiene todo. ¿Sí? Pero la criatura puede vivir o toma hasta donde conoce, hasta donde quiere. Yo te podría decir así que cualquier persona, cualquiera el más malo de este mundo, está en la divina voluntad y está envuelto en todo esto. No como vida, porque no lo conoce, porque no lo acepta, lo rechaza y todo, pero de todas maneras está inmerso en la divina voluntad. Por lo tanto, esta persona, una persona mala, vamos a decirlo así, una persona que se condene, por ejemplo, Judas, la vida de Judas, las acciones de Judas, el deicidio de Judas es eterno. Eterno. Jesús nos dice que él es el eterno inmolado. Y dice, mi inmolación no empezó en el momento del pecado original. Mi inmolación no comenzó en el momento de la creación del hombre. Mi inmolación es eterna. Y es obvio porque en Dios es un acto único, recordemos eso. Por lo tanto, todo lo que iba a suceder en el tiempo, Dios lo tiene desde que Él es Dios, o sea, desde siempre. Por lo tanto, la inmolación del Verbo es eterna. El pecado, la traición, todo lo que Judas hizo es eterno. Entonces, todo eso está en la divina voluntad, sí, pero Judas no aceptó nada de eso. Ahora, la Virgen es eterna, pero desde toda la eternidad aceptó prácticamente todo lo que Dios le estaba ofreciendo. ¿Y cómo lo aceptó? En el tiempo, cuando se une voluntariamente la divina voluntad toma esa acción y la extiende a todo lo que, donde ella está. Lo mismo es en nosotros. Y nos dice Jesús, las almas son eternas conmigo. Tú te amo y te amo que me digas ahorita en la divina voluntad, es un te amo que es eterno, desde siempre lo he tenido.
Oye, ¿te vas a conectar?
Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, ¿sí se entiende, Cristina?
Sí. O sea que es. Pero dice, lo estoy desarrollando en ti, según la actitud, según, vamos a decir, el entrar de la divina de la criatura a la divina voluntad, de fundirse, de llamar, según lo haga,
así
a
es.
Eso se refiere. No que lo está haciendo de antemano, pareciera que decía, yo lo estoy haciendo todo. Pero, porque aquí no dice, pero depende de lo que tú hagas.
De lo que Luisa va avanzando.
Ok.
O sea, la plenitud de vida, la plenitud de vida es conforme a la intensidad de la criatura, al amor de la criatura y a la constancia de la criatura. A Dios no lo podemos abarcar, ¿sí? Ni imposible, dice Jesús, ni yo pude abarcar a la divinidad en cuanto a hombre. No estamos hablando en cuanto a divinidad, porque ahí sí es uno con el Padre. Pero en cuanto a hombre, a su naturaleza humana, no pudo abarcar a la infinitud de Dios. Entonces nosotros, bueno, pues iremos abarcando algo, un poco. Por eso es que es tan necesario ser constantes. Porque en la medida de la constancia es la medida del crecimiento de esa vida divina en cada uno.
Muy bien, gracias.
Seguimos.
Una pregunta, doctor, si se puede.
Sí, como no, Joselito.
Esos actos de las criaturas que usted dice y sabemos, ¿verdad?, en fe, que son eternos, podríamos decir que son actos eternos, pero con principio.
Son eternos porque se están en la divina voluntad.
Pero tienen un principio.
Tienen un principio en el tiempo. O sea, a veces hemos hablado de que el tiempo es la materia prima de la eternidad. Lo que no suceda en el tiempo no está en la eternidad. ¿Sí? O sea, por ejemplo, no hay elefantes rosas. Entonces, en el acto único de Dios no está la creación de elefantes rosas. Pero si hubiera el elefante gris, el que conocemos, como es creación de Dios, ese acto, ese elefante gris, está desde toda la eternidad, no en materia. O sea, no la materia del elefante gris, pero en el acto único de Dios, ahí está.
Ahora, eterno sin principio, como Dios sin principio y sin fin.
Exacto, pero tuvo la necesidad de tener un acto en el tiempo. Si no tiene un principio en el tiempo, no puede estar en la eternidad.
Como el verbo encarnado.
Como el verbo encarnado.
En este caso, Jesús.
O sea, el verbo encarnado está desde siempre. Pero está desde siempre en virtud de que iba a estar en el tiempo en determinada época. ¿Sí se entiende?
Más o menos.
Bueno, o sea, es increíble, es increíble así. El que nunca hayamos estado con la idea de que Dios, siendo nosotros seres humanos, la obra maestra de Dios, que somos el lugar, el ser que va a satisfacer su necesidad de amor, porque Dios tiene necesidad de amar, porque es amor, y tiene una necesidad de naturaleza, no sé por qué nunca hemos pensado que cuántas eternidades tuvo que pasar Dios frustrado por no tenernos. ¿Se imaginan a Dios con esa ansia de amar, con esa ansia de tener a todos seres a imagen y semejanza con los cuales poder desarrollar esa relación de amor? Y no tenerla una eternidad es totalmente
imposible pensarlo, imaginárselo.
Así es. O sea, doctor, un Dios taciturno, fíjate, taciturno. O sea, un Dios melancólico, taciturno. O sea, ponle todos los adjetivos que queramos, casi, casi hasta deprimido. Porque no tiene el desahogo de su único acto que sabe hacer o que puede hacer. Y ese único acto que Dios puede hacer es amar. Si Dios se sujetara al tiempo, el tiempo tuvo un inicio dentro de ese transcurso de la eternidad. Bueno, y todo lo anterior, Dios solo, es total y absolutamente ilógico. Entonces, ahora, en el acto único de Dios, ahora entiendo que Dios siempre ha estado con nosotros. Dios siempre ha satisfecho su necesidad de amar y su necesidad de ser amado. Y eso porque en el momento, ya no importa cuándo, porque en la eternidad no hay una medida. En el momento que todo empezó ya como materia, como creación, ya no importa. Pero todo lo que es, va a suceder en el tiempo libremente, por favor, porque no se entienda que por estar en el acto único somos obligados, sino lo que se hizo en el tiempo libremente es lo que se inscribió en el acto único de Dios y que Dios nos tiene, lo tiene con él desde siempre y para siempre.
Doctor.
Por eso, sí, permíteme un segundo.
Sí.
Por eso es que el pecado Dios lo tiene desde siempre en él, pero en la humanidad del Verbo. Y por eso Jesús dice, soy el eterno inmolado. Eterno. Porque el pecado existe desde siempre, porque se iba a cometer en un momento dado, ya en el tiempo creado.
Salvador.
Sí. Espérame tantito, Martín. No sé cómo se llama, dice usuario de Zoom.
Sí, soy Marilú Belmonte, doctor.
Ah.
Mi pensamiento es este. Dijo usted que estamos en Dios eternamente.
Uh-huh.
Y he pensado que el tiempo es ese momento en el que Dios permite sacarme al tiempo para esa prueba que la Virgen tuvo en la eternidad, o sea, en Dios. Yo la estoy viviendo ahorita para darle ese sí, pero sigo en la eternidad de Dios, pero afuera en el tiempo, y todos mis actos siguen siendo eternos para el momento en que vuelva a regresar, dándole ese sí a Dios en la divina voluntad. El día que Él me llame a su presencia, regreso a esa eternidad, ya no voy a estar en el tiempo, pero mi vida es eterna en Dios, como usted dijo.
Uh-huh.
Pero aquí en este espacio de tiempo es el espacio que Él me da para con mi voluntad
hacerlo,
exacto. Él me lo da, pero quiere que yo le dé mi voluntad, entonces este tiempo de vida aquí es como ese espacio para yo dar mi sí voluntariamente.
Exacto, por eso decimos que el tiempo, lo que sucede en el tiempo es la materia prima para la eternidad.
Sí.
O sea, lo que no sucede en el tiempo no puede estar en la eternidad.
Uh-huh.
Y en la eternidad solamente existe lo que sucedió o lo que va a suceder en el tiempo, pero libremente. ¿Sí?
Sí.
O sea, bueno, a ver, Martín.
Salvador. ¿Sí me escuchas?
Sí.
Ok. Hablando de lo que es Jesús, que Él es el eterno inmolado.
Uh-huh.
La parte, yo cuando escucho inmolado, pues es la parte sufriente de Jesús, ¿no? ¿Verdad? Esa eterno inmolado, la palabra eterno ya me ubica en la divinidad, en la divina voluntad, ¿no? Que es eterna. La parte sufriente de la humanidad de Jesús, ¿en qué parte de la divinidad se encuentra? Porque también sabemos que en Dios no hay sufrimientos en la forma de como nosotros lo vivimos, ¿no? ¿Sí me explico?
Sí y no.
No, aún. Mira,
en Dios no hay dolor. Dolor. El dolor es un aspecto de tipo fisiológico que se desarrolla en una humanidad como la nuestra. Por eso es que el único que siente dolor dentro de la divinidad es la humanidad del Verbo. ¿Sí? Pero sufrimiento. Dios sufre, por supuesto que sufre. O sea, el sufrimiento de Dios, y lo hemos repetido, creo que lo define muy bien Santo Tomás de Aquino. El sufrimiento es un movimiento de la voluntad, queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. Entonces, Dios quisiera que todos nosotros estuviéramos viviendo como Él quería que viviéramos. Él quisiera que ahorita todos viviéramos en la divina voluntad, que todos tuviéramos vida divina, que no hubiera habido pecado, ¿sí? Eso es lo que Dios quisiera, pero no es. O al revés, Dios no quisiera ver lo que somos, pero lo tiene que ver.
Pero somos.
Entonces, exacto. Entonces, el sufrimiento es un movimiento de la voluntad, que es diferente del dolor. Entonces, Dios en sí mismo, en su parte divina, en la Trinidad, no es capaz de dolor. Y Él forma un órgano de Él para poder sentir dolor. Y ese órgano se llama Jesús. ¿Sí? Se llama Jesús. Es hablar de esto es difícil porque generalmente nos vamos a la parte de ser creado. Pero pongámosle, no le puedo decir engendrado tampoco. En fin, como sea, toma una humanidad, no importa cómo la tome. Y esa humanidad es en donde Dios va a sentir dolor. Esa humanidad es donde Dios va a sufrir muerte. Esa humanidad es donde Dios va a sufrir el deterioro, cosas que en Él son imposibles. Entonces, Él mismo se satisface esa necesidad de dolor para poder redimir al hombre, porque el pecado ya estaba en la mente de Dios, en ese acto único, y ya sabía que tenía que redimir. ¿De acuerdo? Pero el sufrimiento, sí. ¿No es cierto esto que estamos diciendo? Bueno, que Jesús dice que en las horas de la pasión, si revisan la segunda hora de la pasión, cuando Él suda sangre, lo dice en una lectura, creo que es la 20:26, en que dice que el sudor de sangre fue debido a que tuvo que tomar sobre de él la pasión de la divina voluntad, el sufrimiento de la divina voluntad que la humanidad le había ocasionado. Y que fue tan atroz ese sufrimiento que toma sobre de él, porque ahora es un sufrimiento no humano. No era el sufrimiento de la espina, no era el sufrimiento del latigazo, no era el sufrimiento del golpe, del clavo, no. Era el sufrimiento de la divinidad. Y eso es lo que lo hizo sudar sangre.
¿Y ese sufrimiento está en la eternidad?
Así es.
¿Y es compartido hacia todos los bienaventurados también? ¿En el cielo?
Por eso, o sea, no sea lo que te refieres con compartido, a que si tú, bienaventurado, lo vas a sentir, no.
Los que están...
Entendamos una cosa, Martín. ¿Está el eterno inmolado? Sí, pero no cruento. Sí. No cruento. La humanidad de Jesús ya es gloriosa, ya no tiene capacidad de dolor ni de sufrimiento. En el cielo ya no hay sufrimiento. El sufrimiento y el dolor son aquí en el tiempo, en la tierra. O sea, en el cielo no existe. Está inserto en el acto único de Dios como un acto continuo, pero no cruento. ¿De acuerdo? Y permanecerá eternamente. Gracias a eso, podrás, cuando estés en el cielo, bueno, si llegas, o sea, podrás llegar al cielo y podrás estar en cualquier lugar, en cualquier momento de la vida de Jesús. Ahí es en donde estará la actividad del libre albedrío. Porque Jesús nos dice que al hombre no se le quitará el libre albedrío. Pero ese libre albedrío ya no lo podré usar para salirme. O sea, ya me resulta total y absolutamente imposible decir, ¿saben qué? Ya no quiero aquí, mejor me voy al infierno. No. O a los del infierno decir, ah, ya me cansé de aquí, mejor me voy al cielo. No. Ahí el libre albedrío no funciona. Pero sí funciona en los lugares que quieras vivir junto con Dios, en los actos que él ha hecho. Que ese va a ser el gozo del cielo. Vivir junto con Dios lo que él hace, lo que él vive, teniéndolo como cosa propia.
Sí, sobre todo, exactamente, sobre todo me vino esa duda porque yo sé que el cielo es vivir a Dios, ¿verdad?
Sí, así es.
Todo va a ser ya cuando ya nos llame su presencia, ¿no? Ya nos vayamos así. Y estando allá, pues Dios tiene ese sufrimiento del movimiento humano que lo rechazó, y dije yo, simplemente, ¿de qué manera se experimentará ese sufrimiento que no cruento en el cielo? Simplemente se me vino a la mente eso. ¿Verdad?
Bueno, ya cuando lleguemos, sabremos.
Okay. Bueno.